pánico. Estar saludable para muchos parece una misión imposible. En este episodio hablaremos de una estrategia integral para tener una vida más sana, pero también divertida, que además nos va a ayudar a estar chidos ahora y cuando seamos más grandecitos. Hablaremos con un experto en biomecánica articular y entusiasta de la salud y bienestar que tiene una estrategia alrededor del balance, donde una vida en salud debe contar con movilidad, nutrición, descanso, hidratación y manejo de estrés. Si sientes que no puedes con todo, Alan Abruch, que es fundador de la clínica SUD y es experto en biomecánica articular y manejo del dolor crónico, nos va a ayudar, sobre todo nos va a inspirar. Sonoro.
Hazlo por la chela. Es un podcast de Michelob Ultra y Sonoro.
Un espacio de confianza para todos aquellos que quieren ponerse en forma o generar hábitos más sanos, pero no saben ni por dónde empezar. Aquí descubrirás que tener una vida en balance no es cuestión de sacrificio y sufrimiento. Tampoco es cuestión de dejar lo que más te gusta. De hecho, descubrirás el lado divertido de buscar una vida más balanceada.
Hazlo por la chela es conducido por Facundo.
Sin duda, la banda que quiere estar bien pues tiene ideas de comer, de hacer ejercicio, de leer, de estar bien de mente y de cuerpo. Pero hay estudios al respecto. O sea, el estar bien y el llegar a los 50 años con salud, con movilidad, con alegría y sin pelo, no es algo que sea al azar. Hay gente que hasta se dedica a eso, como en el caso de Alan Abruch, que es, a ver si me acuerdo exactamente el puesto, es biomecánico articular. ¿Así es? ¿Ese es tu puesto tal cual?
Le ponemos un sólido 8 de calificación a esa descripción.
Hola, Alan, ¿cómo estás?
¿Cómo andas, Facundo? ¿Cómo te va?
Hazlo por la chela.
Tú tienes una teoría de cómo llevar una vida para llegar bien a los 50. Esa es como tu tesis, ¿no?
Pues bien a los 50, pero bien a los 60 y a los 70 y a los 80, y la idea es estar bien.
Pero los 50 siento que es como un momento en donde empieza la bajada. Yo siempre he pensado como que voy a ir superando mis metas de correr más rápido, de estar más fuerte, así hasta que llegue a los 50 y de ahí ya siento que voy a empezar la bajada. Así ya voy a decir, cuando yo tenía 49, corría los 10 kilómetros en 38 minutos, ahora solo puedo hacerlo en 40.
Yo creo que eso es falso. Yo creo que yo creo realmente, venga, vamos a dejar de hablar de yo creo. Hay evidencia que, por supuesto, van a haber ciertos déficits en performance y en capacidad física entre más va pasando el tiempo. Pero esa idea de que a los 50 todo va para abajo, tenemos que retarla. Es falsa. Okay. Hay mucho que podemos hacer para llegar bien a los 50.
Me empiezas a dar esperanzas.
Y para llegar bien a los 60. Y ahorita estamos muy acostumbrados a pensar que la esperanza de vida promedio alrededor de los 78, 80 en países desarrollados es como el fin. De aquí a los siguientes 20 años, 30 años, el establecimiento médico y la ciencia van a avanzar tanto que va a ser muy factible que como media lleguemos a vivir 90, 95, 100 años. Entonces, bueno, si no empezamos divertido. A tomar, va a ser divertido, pero puede llegar a ser muy poco divertido si no empezamos a tomar las precauciones.
Si llegas en estado deplorable a los 50 y digo, ¿para qué quiero vivir otros 40?
Y dices, te faltan 40 años más y no puedes caminar bien, no puedes hacer las cosas que te causan placer.
Yo siempre he pensado que igual el punto no va a ser llegar más lejos, sino llegar mejor a donde llegue. O sea, yo sí quiero. No me gustaría ser un viejito que le tengan que dar la comida por sonda o en la boca, así, porque ya no me puedo mover. O sea, quiero ser un viejito que pueda salir a andar en bici o que pueda salir a caminar o que pueda aventarle el frisbee a mi perro. Si no, ¿para qué quiero tener 80 años y no lo voy a lograr?
Creo que eso que dices lo dicen todos, pero la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué estamos haciendo al respecto para llegar ahí y que esa visión se cumpla?
Bueno, voy a sacar mi libreta y vamos a empezar, porque ahora sí tú eres el teórico de cómo lograr eso y son como varias cosas, ¿no? O sea, en este episodio creo que hablaremos del general, porque en todos hemos hablado de un punto específico, pero con Alan creo que podemos tocar varios puntos porque sé que eres un clavadazo de la idea de vivir más y mejor. Entonces, ¿cuántos puntos crees así, cuántas ramificaciones tenemos que tener en cuenta para lograr ese objetivo?
Creo que es una respuesta que puede ser fluida. Algunas personas se van a clavar en un punto y lo van a llevar al límite. Algunas personas van a tener un espectro o un abanico de herramientas. Desde mi punto de vista, hay 5 o 6 verticales que tienen que ser consideradas y no siempre abordadas con un 100% de eficiencia y como un enfoque muy cabal y muy responsable, sino más bien tomarlas en cuenta.
Como, y además tener de todas, o sea, no darle a una con todo y las otras 5 olvidarlas, ¿no?
Uno puede hacer ejercicio 3 horas al día, pero si ignora todas las otras verticales de la salud, pues al final del día no va a estar bien. ¿Me explico? Yo creo que hay ciertas verticales importantes que se tienen que considerar hablando de un enfoque de salud basado en prevención. Uno es garantizar que el cuerpo puede moverse bien.
No estamos en el orden de importancia todavía.
No. Okay. En general, moverse bien, dormir, comer adecuadamente, ajá, tomar agua, saber respirar bien,
okay,
manejar el estrés.
Okay.
Creo que son cosas muy simples que no se requiere ser un doctor, no se requiere ser un científico.
Pero por lo menos estar consciente, ¿no?
Estar consciente. Y todo radica en la comprensión de que cada decisión que tomas o te acerca a la enfermedad o te acerca a la salud.
Ok.
La salud no es estática. Desde que nacemos, toda decisión que tomamos nos va a acercar o nos va a alejar de la salud. Entonces tenemos que estar conscientes que nunca es tarde para empezar realmente.
Eso es un buen punto, ¿eh? Porque creo que muchos se desesperanzan cuando oyen que hay que hacer algo y que no lo hicieron y que llevan 40 años sin hacerlo o 30 años sin hacerlo y dicen, no, pues yo ya valí, ¿ya para qué?
Al final del día, un ser vivo responde a las reglas de la biología. La biología tiene ciertas reglas muy específicas. Una de esas es la capacidad de adaptación.
Ok.
Sí,
somos una plastilina muy maleable, ¿no?
Sí. Somos una plastilina muy maleable y existe la posibilidad de que el cuerpo y diferentes procesos fisiológicos se adapten a un estímulo recurrente. Empecemos a implementar prácticas de salud a los 15, a los 20, a los 30 o a los 60. Realmente siempre se puede mejorar.
Lo que dices de la maleabilidad es tan sencillo como que puede haber una persona que pesa 500 kilos y puede haber una persona que bajó de 500 kilos a pesar 70, ¿no? O sea, o el que pesa 500 empezó pesando 50 y se fue maleando ahora sí del mal también. Uh-huh. Pero por otro lado también puede haber quien logra brincar de 4 pisos, caer y dar una vuelta en el suelo y que no le pase nada. O sea, hay como superhombres para un lado como para el otro. Y eso te deja la esperanza de, órale, este güey no nació así, se hizo así. Y si él puede, pues nació con el mismo cuerpo que todos. Posiblemente yo también, si me pongo a practicar, puedo terminar haciendo eso, ¿no?
Yo retaría el concepto de los superhombres. Más bien hay personas que tienen más consistencia que otros.
Ok.
Entonces, al final del día es ¿qué tanto quieres estar bien? Todos hemos visto estos videos inspiracionales que a lo mejor ponen como un timelapse de la persona que bajó 50 kilos o la persona que no podía moverse bien y terminó corriendo un maratón o haciendo un Ironman. No hay tal cosa como cambios estratosféricos de un momento a otro. Existe consistencia y responsabilidad personal.
Entonces, ¿cuál es el empiezo del movimiento correcto? O sea, la gente, ¿cómo le podríamos decir? A ver, brother, punto número uno.
Uno de los elementos para llegar chido a los 50 es cuidar a tu cuerpo. Cuidar la capacidad mecánica de tu cuerpo.
Okay.
Yo crecí con una mamá fisioterapeuta y con un papá psicólogo.
¡Ora! ¡Qué buena combinación!
Una mamá que se encarga en ayudarle a las personas a controlar el dolor físico y un papá que se encarga de ayudar a las personas a controlar o mitigar el dolor emocional.
¿Y no saliste muy loco?
Totalmente. ¿No? Totalmente. Pero siempre vi desde muy temprana edad cómo las personas que buscan ayuda cuando ya tienen un problema, normalmente este problema viene acompañado de limitaciones físicas, que al final del día las limitaciones no te permiten disfrutar de la vida.
Claro.
Estás en un enfoque de corrección y esa es la cultura que tenemos. Estamos acostumbrados a no hacer nada hasta tener una bronca. Entonces corregimos esa bronca. Okay. ¿Qué podemos hacer antes para no enfermarnos? Y El camino de la vida me llevó a terminar especializándome en biomecánica articular y específicamente en dolor crónico.
Okay.
Y parte de la idea, si yo me caigo y me tuerzo el tobillo, me duele el tobillo porque me torcí el tobillo, me lastimé un tejido. Pero si de pronto un día me levanto con dolor de espalda y no me caí, no me pegué, no me pasó nada, no hubo ninguna lesión y hay dolor... y es un dolor recurrente que aparentemente surge de la nada, ese dolor claramente surge de un problema mecánico estructural.
Ok.
Un problema mecánico...
¿Hay forma de prevenir eso?
Claro.
¿Cómo?
Pues un problema mecánico estructural implica que la forma o estas reglas de la biomecánica en la cual el cuerpo está diseñado para cargar a su propio peso de una forma muy específica.
Ok.
El cuerpo tiene un patrón de alineación. Este patrón de alineación se basa en las 8 articulaciones de carga, que son 2 hombros, 2 caderas, 2 rodillas, 2 tobillos.
Okay.
Estas articulaciones forman 2 columnas.
Ajá.
Estas columnas están diseñadas para cargar a tu propio peso, ¿no? Y sostener el peso y permitir que interactúes con el movimiento.
Ajá.
El problema es que esta posición o esta alineación articular se ve comprometida por muchísimas causas. Por cuestiones hereditarias, por lesiones, por el paso del tiempo, pero principalmente y lo más relevante ahorita, porque estamos en un nivel de sedentarismo sin precedentes.
¿Y eso está cambiando, digamos, eso está afectando la postura o la salud del ser humano, el sedentarismo? O sea, en el tema columnas
de manera paralelas. De manera muy directa. El cuerpo, estamos sentados todo el tiempo. Y es muy fácil, y yo invito a toda la gente que escuche esto a que haga más o menos su cálculo. Entre el desayuno, comida, cena, estamos sentados.
Ya van 3 horas.
El tráfico, de perdida.
Ya le metiste 5
desayuno,
horas
comida, ahí. Cena. Y luego estás metido en el tráfico un rato. En esta ciudad podemos pasar un rato en el tráfico.
Le sumas oficina.
Ahora, si eres abogado, empresario, diseñador, ingeniero... La gran mayoría de las profesiones estás sentado todo el tiempo.
O sea, digamos que del tiempo que estamos despiertos... un 80% o 70% estaremos sentados, ¿no?
Y cuando estás dormido tampoco es como que hay mucho estímulo muscular.
Claro.
¿Me explico? Entonces estamos básicamente no utilizando o no dándole al cuerpo el estímulo muscular pertinente para que los músculos hagan su chamba de manera adecuada.
¿Y eso lo atrofia?
Por supuesto.
Okay.
Más que atrofiarlo, digamos que los músculos posicionan a los huesos en ángulos muy particulares para que carguen el peso. Pero si estos ángulos están comprometidos porque los músculos no están activados, porque no nos movemos tanto, pues con el paso del tiempo, los músculos dejan de hacer su trabajo adecuadamente, los huesos empiezan a no cargarnos adecuadamente.
Órale.
Y esto genera procesos de compresión.
Deja ver si entiendo un poco lo que dices. O sea, es como, me imagino, una columna de un puente es el hueso, pero los tensores... son los músculos.
Correcto.
Si un tensor empieza a aflojarse...
la columna se va a chocar.
La columna se va y entonces tienes que tener los 2 tensores machín para que la columna cargue bien.
Correcto.
Y los tensores se aguangan porque somos unos flojos.
Y ahora, si encima de eso le sumas el hecho de que ¿cuántas horas pasamos en el teléfono al día?
Pues en mi teléfono dice que paso 5, güey.
O sea, 5.
Mi teléfono me dice el resumen y no puedo creer que pase 5 horas. Digo, ¿cómo es posible?
Y lo más loco es que esa medida de tiempo en pantalla no te mide cuando estás en Waze, no te mide cuando estás en FaceTime, te mide cuando estás viendo la pantalla en ese ángulo particular. Entonces, el promedio ahorita ronda entre 4 y 6 horas. Piensa qué le va a pasar a los músculos del cuello.
Ajá.
Si yo estoy con una flexión cervical viendo hacia abajo con los hombros redondeados todo el tiempo.
Puro cuasimodo va a quedar.
Pues estamos básicamente posicionando al cuerpo en un eje que es mecánicamente incongruente.
Okay.
Con una estabilidad pertinente.
O sea, ya es como modo avión y ahora ya estamos yendo al cuasimodo.
Uh-huh.
Oye, y hay formas de contrarrestar esto, me imagino. O sea, ya empezaste con mucha positividad.
Uh-huh.
Y ahorita ya me entró así la depresión, pero necesito el subidón acá, el momento de pero si unimos.
Sí, si unimos nuestras fuerzas. La realidad es que no hay que unir nada, simplemente hay que ser muy pragmáticos y hay que entender lo siguiente. Si vivimos en un país en donde no hay un país escandinavo, un país de los países nórdicos, en donde no hay suficiente sol, tienes que suplementar con vitamina D.
Uh-huh.
Si eres una persona que tiene diabetes, tienes que suplementar con insulina porque tu páncreas no la produce. Si eres una persona que trabaja sentado y vivimos una vida parcialmente sedentaria, hay que suplementar con movimiento específico a músculos estructurales que el día a día no están permitiendo que reciban el estímulo pertinente para mantenerse en condiciones óptimas.
¿Cómo se hace eso?
Pues obviamente hay que hacer un abordaje de terapia postural específica. Primero hay que entender lo siguiente. El cuerpo no está diseñado para pasar tanto tiempo en flexión de cadera. Ajá. Cuando estamos en flexión de cadera, por definición, los músculos de extensión de caderas, que son las pompas, están desactivadas. Por eso nos estamos volviendo una sociedad donde tenemos pompas planas.
Ah, sí, por eso llegó el desnalgamiento.
El desnalgamiento
es eso. Eso me preocupa.
Estamos sentados tanto tiempo, el músculo, los glúteos son músculos de naturaleza de extensión de cadera, extensión pélvica. Si estamos sentados en flexión pélvica, por definición, esos músculos están inhibidos, no están recibiendo el estímulo pertinente para mantener el tono muscular. Y eso no nada más...
Preocupa una sociedad desnalgada, ¿eh?
Preocupa una sociedad desnalgada, pero preocupa desde un punto de vista biomecánico. Los glúteos son músculos sumamente importantes para generar esa extensión lumbar que le permite a nuestra columna vertebral cargar a nuestro peso de manera adecuada sin desarrollar procesos de compresión.
¿Y cómo contrarrestarlo? O sea, al final de cuentas, mi esperanza es que igual yo tengo que trabajar muchas horas sentado, hago mucha chamba sentado. Uh-huh. Y también me gusta el ejercicio, pero no sé si es suficiente con ir a hacer ejercicio 2 veces por semana o 3 veces por semana como para contrarrestar las 11 horas que paso sentado.
Idealmente hay que concentrarnos en un grado de variabilidad. La idea no es hacer siempre el mismo ejercicio, porque si tú siempre haces el mismo ejercicio, vamos a suponer que tú eres un corredor, ¿no? Ajá. O te gusta la bici. El correr es un movimiento lineal repetitivo. Las piernas hacen exactamente el mismo movimiento una tras otra, tras otra, tras otra. Y en un maratón entero no hay un solo paso lateral. Ajá. No hay un giro, no hay un squat. Entonces, el concepto de variabilidad es sumamente importante. Es decir, exponer al cuerpo a un complejo variado de diferentes estímulos que involucren temas
exponer
de movilidad.
Exponer al cuerpo a un complejo variado de estímulos... Uh-huh.
Ahí te va una forma simple. El brócoli es saludable, ¿no? Si yo nada más comiera brócoli, nada más, tendría un problema de déficit nutricional sumamente importante. El brócoli es muy bueno, pero necesito muchos otros elementos.
Te embrocolarías.
Me embrocolaría y no queremos estar embrocolizados, ¿no?
Bueno, entonces, digamos que el punto uno, que es la correcta movilidad del cuerpo, incluye que hay que hacer... mucho, o sea, una variabilidad de ejercicios.
Correcto.
Pero, por ejemplo, nadar incluye más que correr, me imagino, ¿no? O sea, si nadas es un ejercicio más completo que correr.
Sí, correcto.
Si haces funcional, quizás también tiene más variabilidad. Uh-huh. Pero, ¿cuál es la recomendación? Nadar, correr, hacer funcional.
Creo que las pesas tienen una muy mala reputación, pero quiero informarles que una de las cosas más eficientes para incrementar y optimizar tu salud es cargar peso. Al final del día, una de las formas más interesantes de optimizar tu salud es incrementar tu tasa metabólica basal. ¿Qué significa eso?
No tengo ni idea.
Ahí te va. La tasa metabólica basal es la cantidad de energía que tu cuerpo está quemando cuando estás en reposo.
Okay,
ahorita mismo que estamos sentados, cuando estás durmiendo, claro, cuando estás en la computadora.
Para vivir echando la
Es la mínima, es la cantidad de energía que tu cuerpo está quemando cuando no estás haciendo nada.
Entonces, lo importante es,
¿cuál es el tejido?
A llevarla más arriba.
Exacto. ¿Cuál es el tejido que más energía demanda? Bueno, en primera instancia, obviamente el cerebro, ¿no? Y todo el lóbulo prefrontal, pero lo que más energía demanda es el tejido muscular.
Okay.
Entre más masa muscular tengamos, estamos quemando más energía por el simple y sencillo hecho de existir. La forma generar más masa muscular es con ejercicios de fuerza, ejercicios de carga,
peso.
Necesitamos cargar peso. Las personas que están entrando, volviendo al tema de los 50, ¿no? Las personas que están empezando a acercarse a esas edades, particularmente mujeres que empiezan a coquetear con estas patologías como osteopenia y osteoporosis, que es esta falta o esta pérdida de masa ósea, esta pérdida de esta descalcificación, básicamente, ¿sí? Esta porosidad de huesos, el estándar terapéutico para generar osteogénesis, es decir, para generar una síntesis de calcio en los huesos, implica cargar peso.
Ok, o sea, no solo el peso sirve para los músculos, sino también para los huesos.
Por supuesto, genera este concepto de osteogénesis, esta síntesis de masa ósea viene propiciada por carga de peso.
Y a su vez me imagino que también hay un proceso para llegar a cargar peso. No es que empieces a cargar 100 kilos, puedes empezar con 10 y luego 11 y luego 100.
Y para todas las personas que se saltan día de pierna, importantísimo esto. Aproximadamente entre el 65 y el 70% de tu masa muscular está de las caderas para abajo.
¡Ah, cámara! Y lo que dices que también me parece importante es que al tener más músculo consumes más energía, lo cual si tú tuvieras...
Lo que te permite tomar más chelas.
Ajá, exacto. O sea, si tienes más pierna puedes comer más, puedes digamos, estás quemando, estás acelerando tu metabolismo por el simple hecho de tener más músculo.
Hay un par de médicos y un par de instituciones. Una de esas, hay toda una teoría de pensamiento que inclusive se está haciendo un documental al respecto que se llama The Human Longevity Project, el proyecto de longevidad humana, que es, a mí me parece apasionante. Es un estudio que se han sumado múltiples universidades y se han sumado múltiples instituciones que tratan de entender por qué en algunas partes la gente vive más que en otras.
Ajá.
¿Por qué hay concentraciones de centenarios en algunas partes, en las denominadas zonas azules, ¿no? Y de primera instancia dijeron, ah, bueno, es que están en algunas partes de Canadá y algunas partes de la Patagonia. Ah, bueno, es el frío. Pero luego dijeron, no, pero en la costa del Mediterráneo también hay muchas personas que vienen.
Ajá.
Dijeron, ¿qué es? ¿Es la dieta? Entonces se dieron a la tarea durante varios años de entender cuáles son los factores que generan longevidad. Y llegaron a tres, identificaron tres muy específicos. Los voy a enumerar de 3, 2, 1.
Ok.
El tercero, particularmente, es masa muscular en miembros inferiores, en tren inferior.
O sea, la gente que sube escaleras, que va y viene, que carga.
Uh-huh. Y esto es muy fácil de entender por qué. Entre más masa muscular tengas, para empezar, puedes incrementar tu actividad física. Puedes moverte mejor. Entonces, no es lo mismo una persona de 70 años, de 80 años, que tiene una autonomía mecánica, que puede todavía ser autosuficiente y moverse.
Okay.
Entonces, más movimiento genera más quema de...
Calorías, ¿no?
Genera más quema de calorías, más movimiento genera mayor activación muscular, más movimiento trae todos los beneficios que ya conocemos. Y para que este incremento de movimiento, esta permanencia de movilidad y de autonomía mecánica se pueda permear hasta largas edades, necesitamos tener un perfil robusto de masa muscular en miembros inferiores. Okay. Eso es fundamental.
Ese es el tercero.
El segundo, y nos lleva al segundo punto, que es el sueño.
Ok.
El sueño a mí me parece que es uno de los elementos más descuidados por el hecho de que vivimos una sociedad que premia la hiperproductividad.
¡Qué loco! Es verdad.
O sea, está bien visto ser el último que se va de la oficina, ser el primero que llega.
Sí, o sea, en tu familia es que es bien chambeador, es bien workahólico.
Uh-huh. Y este concepto de work hard, play hard, ¿no? Que está mal. Está mal. Necesitamos recordar que el sueño es uno de los momentos más importantes para restauración.
¿Cuánto se debe de dormir en promedio al día?
Depende a quién le preguntes. Si me preguntas a mí, entre más, mejor.
Ok.
Idealmente quieres no dormir menos de 7 horas. Entre 7 y 9 horas. Mientras más vamos creciendo, hay una mayor dificultad para mantener sueño profundo. Es muy importante entender cuál es uno de los principales elementos restaurativos del sueño. En la parte de atrás del cerebro tenemos una parte que se llama hipocampo. El hipocampo cumple muchas funciones. Una de ellas es la regulación de emociones y es el centro regulador de memoria de corto a largo plazo.
Okay.
A lo largo del día, nuestro cerebro... Y esto es apasionante. Y hay un libro fantástico que se llama ¿Por qué dormimos? De un neurocientífico que se llama Matthew Walker, que lo recomiendo muchísimo y aborda mucho este tema. A lo largo del día hay ciertas secreciones que son productos de muchos procesos que terminan siendo neurotoxinas. Hay dos particularmente. Una se llama proteína beta-amiloide, otra se llama tau. Estas neurotoxinas...
Estas las produces cuando estás despierto.
Cuando estás despierto. Por muchas cuestiones son neurotoxinas que se van acumulando y son como esta placa que se pega al hipocampo. Cuando dormimos, a partir de ciertas horas y en ciertas etapas de sueño, hay un incremento de fluido cerebroespinal que despega esta placa.
¿Y a dónde se va?
Se despega, se desintegra, básicamente. Ajá. Evita que se acumule en el hipocampo.
Ok.
Diferentes estudios...
Como un lodo que hace que no funcione.
Es como una nata, ¿no? Okay. Diferentes estudios encontraron un incremento en esta un incremento de concentración de esta placa en adultos mayores que tuvieron complicaciones relacionadas a demencia y a Alzheimer.
Ok, o sea que significa que el no dormir te lleva indudablemente a enfermedades del cerebro.
Pues... Cuando no duermes, ¿cómo te sientes?
Sí, pues...
¿Te sientes mal?
Ajá, y estás irritable y no tienes creatividad y...
Cuando no duermes hay problemas metabólicos. Cuando no duermes bien hay inclusive incremento de ansiedad. Hay un incremento de esta disbiosis emocional.
Y eso me imagino que desencadena un montón de factores que te llevan a estar muy alejado a la salud, ¿no?
Correcto. Y tenemos que encontrar estos círculos virtuosos, ¿no? Cada quien va a encontrar el suyo. A mí me es muy importante dormir bien, porque si duermo bien, al día siguiente me levanto con pilas, me dan ganas de hacer ejercicio.
Sí, sí.
Si hago ejercicio, me dan ganas de bañarme con agua fría. Si me baño con agua fría, mi span de atención se va al cielo. Me siento mucho más... pilas.
Sí, te dan ganas de comer.
Me dan ganas mejor, de desayunar algo rico. No me dan ganas de comerme unos waffles, ¿me explico? Me dan ganas de desayunar algo...
Hasta eres mejor en el sexo, ¿no? Cuando haces ejercicio.
Completamente.
O sea, eres mejor para todo.
Para todo.
Qué loco. Y es verdad, hay gente que cree que vivir la vida es café y estar despierto desde las 5 de la mañana y aguantar... Uh-huh. Yo de morro pensaba eso, que había que vivir más. Entonces...
Yo también.
Trataba de dormirme cada día 15 minutos más tarde. Para decir, necesito acostumbrar a mi cuerpo a dormir.
Voy a dormir cuando esté muerto, que es una tontería realmente, uh-huh. Porque estás muy aletargado cuando duermes poco. Y el déficit de sueño no se puede recuperar realmente. No es como que me rifo toda la semana y duermo el fin de semana.
Okay.
No. El déficit de sueño genera daños que no son reparables. ¿Me explico?
Ahora.
Y a los 20, a los 30 no se va a notar realmente, pero el estrés que genera el no dormir potencialmente puede tener un costo bastante alto para la salud.
Que luego me imagino que también de aquí se desprende un millón de temas de por qué la gente no duerme. Pero antes de clavarnos en eso, dime el punto uno de la longevidad en los estudios del mundo.
En este estudio, en esta línea de pensamiento de The Human Longevity Project, encontraron estos tres puntos. Masa muscular robusta en miembros inferiores, como el punto 3. Sueño, como el punto 2. Y una comunidad...
Yo te digo,
a ver.
Disfrutar de las chelas.
Disfrutar de las chelas tendría... Vamos a llamarle el 1.2.
Pero es que es disfrutar de la vida, o sea, ser feliz. Que a lo que voy es
la realidad,
disfrutar el aquí
sí,
y ahora.
Disfrutar el aquí y ahora, como lo dice, es comunidad. Ser parte de un círculo social que a la vez...
Wow,
es muy
ese, ¿de verdad es el punto uno?
Ese es el punto uno, ¿me explico?
Wow, y cómo y lo estamos perdiendo hoy día, ¿no?
Y lo que dijiste, si bien no lo vamos a encontrar en ese estudio particularmente, sí, el disfrutar de la chela, el disfrutar de los amigos, el disfrutar el grupo social, el disfrutar de la comunidad que realmente nos hace ser humanos.
Lo que creo que al final termina resumiéndose es... ser feliz, ¿no?
Sí,
o sea, porque
feliz.
El estar con una comunidad, el hacer actividades, el convivir, pues lo que te produce es felicidad, a final de cuentas.
Correcto. Creo que todo este enfoque de salud basada en prevención tiene que considerar el placer.
Ok, me encanta esa filosofía.
Sí, porque la realidad es que para eso estamos acá. Yo siempre he criticado toda iniciativa de salud que se basa en un enfoque muy rígido o muy punitivo.
Claro, de sacrificio.
¿No? De no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro. Si nos vamos un día a comer, por supuesto que me voy a tomar unas chelas y por supuesto que me voy a comer una pizza, ¿me explico?
O sea, ¿sí le entras acá al pan, a los tacos al pastor?
Todo, por supuesto que
no,
sí.
¿No es como que no me echo unos tacos porque quiero vivir 100 años?
No, me echo unos tacos porque creo que el valor de poder compartirlo con mis amigos y poder tener esas pláticas y poder tener esa apertura y ese disfrute también genera un valor que es muy intrínseco realmente. No podemos vivir en este enfoque de no puedo, porque eso también genera estrés. Entonces, la alimentación o esta imagen de salud contemplando el placer tendría que estar muy presente en estos hábitos.
Aunque lo que me doy cuenta es que no es el no puedo, es como el balance, ¿no? Entre, ok, puedo hacer esto, pero porque ya hice ejercicio, o porque ya dormí bien, o porque ya me hidraté, entonces ahora sí puedo hacer otra cosa. No es, ya dijo que sí, que está chido los tacos y vamos a entrarle a todo.
No, está chido los tacos, pero también está chido hacer ejercicio al día siguiente y mitigar ese impacto calórico. Okay. Y también está chido dormir bien. Y también está chido hacer lo que tienes que hacer para entender que de aquí a los siguientes 20 años, hoy estás pavimentando la salud que vas a disfrutar en tus 50,
en tus 60. Ese es el punto más importante, creo, ¿no?
Exacto.
Que no es ponerse las pilas cuando ya te duele la espalda.
Correcto.
Sino desde ahorita para que no llegue ese dolor o que llegue ya cuando tienes 90 años.
Tal cual.
En tu, digamos, íbamos en los puntos ya,
Los pilares.
Alan. El primero era la movilidad correcta. El
sueño.
Segundo fue el sueño. Uh-huh. El tercero, no hemos llegado, ¿verdad?
Vamos a hablar de alimentación, pero con el argumento, yo no soy nutriólogo. Me interesa mucho la alimentación y estudio al respecto.
Claro, por una cuestión integral de salud.
Claro, pero yo creo que tenemos que remontarnos un poco más atrás. Muchos de nosotros estamos condicionados por cuestiones inclusive de adicción a la comida. Si pensamos cuál es el primer acercamiento del ser humano con la comida, vamos a llegar a la conclusión que es la lactancia.
Ajá.
Y la lactancia representa muchos otros elementos que no nada más son sustento alimenticio o sustento calórico.
Claro, habla de un vínculo.
Un vínculo, de amor, protección, seguridad.
Okay.
¿Me explico? Entonces, cuando cortas con la novia o cortas con el novio o tienes un día pesado, ¿qué es lo que tu cerebro está buscando? Pues no tal cual, pero tu cerebro está buscando seguridad, protección, amor,
vínculo,
calor.
Ajá.
Por eso no te quieres binchar una bolsa de zanahorias, quieres echarte un bote de helado entero, ¿me explico?
Ajá.
Quieres algo que genere esa química cerebral. Esa química de querer más. Esa química que es altamente dopaminérgica, de anticipación y de placer y de motivación. ¿Quieres eso realmente? Entonces, muchos de nosotros estamos condicionados a comer de cierta forma y hay que entender que...
Hay
si
unos
bien,
que más que otros, ¿no? A mí no me da por comer, pero sí ubico gente que en la depresión le da por comer.
Uh-huh, uh-huh.
O en la ansiedad, o en la preocupación, le da por comer.
Tal cual. Entonces, yo desde un punto de vista de alimentación, yo creo que voy a remontarme al mismo punto que comentamos hablando de hacer ejercicio. Creo que es importante variabilidad.
Okay.
Es importante, uno, no castigarte si tuviste un atracón, más bien entender por qué lo tuviste y acercarte a grandes, hay grandes nutriólogos, hay grandes especialistas que te pueden dar una guía, pero creo que lo importante y el call to action aquí es hay que tomar acción. Hay que tomar acción y hay que rodearte de personas que te puedan dar una base y te puedan explicar qué hacer. No está mal pedir ayuda en ese sentido. ¿Me explico? Hay muchísimas teorías y sobre todo entender que hay una gran cantidad de desinformación. Y el concepto de bioindividualidad. Hay personas que les vienen mal los lácteos. A mí me caen bien los lácteos. A mí no me caen mal. Yo no me inflamo, yo puedo comerlos.
Hay personas que no pueden comer gluten.
Hay personas que no pueden esto, hay personas que no pueden el otro. No hay una dieta que le funcione a todos.
Ajá.
Cada quien tiene que explorar. Y creo que ese es el mensaje que me gustaría comunicar realmente. Necesitamos remontarnos a una curiosidad y a una iniciativa personal por entender de qué manera podemos optimizar nuestra salud en diferentes frentes. Hay personas que se van a clavar más con hacer ejercicio o mitigar el tiempo que pasan sentados. Hay personas que se van a clavar con dormir más. Hay personas que van a buscar una forma más inteligente de comer. Pero sea cual sea la trinchera que escojas, tenemos que constantemente buscar optimizar la salud. Porque lo que estamos haciendo hoy...
Y en todas las áreas, ¿no?
Y en todas las áreas. Lo que estamos haciendo hoy implica el tipo o la calidad de vida que vamos a tener en los años que vienen.
Oye, y en la parte que dices de la alimentación, o sea, entiendo que no estás como prohibiendo un tipo de alimentación, que hasta me gusta tu teoría, que es, está bien comer de todo, o sea, ok, te gusta la carne, va, chido, pero no comas solo carne, no te embrócoles, come carne, pero no diario. O te gustan las verduras, bueno, okay, no comas la misma verdura siempre.
Creo que hay reglas generales, definitivamente hay que tratar de mitigar un poco. Repito, sin entrar a cuestiones técnicas, para eso hay grandes nutriólogos que pueden, claro, dar una guía muy específica. Creo que hay que abordarlo de una forma muy simple. Hay que comer más verduras. Ajá. Hay que incrementar el consumo de fibra. Hay que tratar de comer menos azúcar. Hay que tratar de entender que hay diferentes tipos de carbohidratos. Unos van a tener un impacto en nuestro páncreas más agresivo que otros. Unos van a incrementar nuestra sensibilidad a la insulina. Unos no lo van a hacer. Unos pueden tener realmente efectos metabólicos que no son los más deseados.
Y a su vez, cada quien es distinto, ¿no?
Digo, al final del día hay ciertas reglas, ¿no? Si uno come carbohidratos de rápida dispersión, va a haber un impacto glicémico mucho más agresivo, que otros. Al final del día, como reglas generales, hay que comer más verduras, hay que comer más frutas, hay que tratar de alejarse un poquito más de comida procesada. Hay que, a lo mejor, hacer el experimento de no consumir productos animales todos los días.
Okay.
¿Me explicó? Hay que acercarnos un poquito a las leguminosas, que tienen un increíble contenido proteínico, tienen un increíble contenido de fibra. Hay que tomar un poco más de agua. Creo que son cosas muy pragmáticas y muy simples. Repito, cuando alguien quiera profundizar en estos temas, acérquense con un nutriólogo. Hay grandes nutriólogos, grandes especialistas que pueden ayudar muchísimo. Pero como reglas pragmáticas, menos azúcar, más verduras, más agua. Simple.
¿Ese sería el punto 4, la hidratación?
La hidratación sería uno de los puntos, definitivamente.
O sea, ¿va dentro de la alimentación?
Pues digamos que es un punto aislado, pero yo siempre me quedo con los ojos abiertos de cómo la gente no toma agua.
¿Cómo? ¿Por qué es importante tomar agua?
Pues porque nuestro cuerpo es entre 55 y 60% de agua, ¿me explicó? Porque perdemos agua todo el tiempo en procesos de digestión, piel, respiración. Utilizamos agua todo el tiempo y... De la misma forma en la que hicimos este desglose de la cantidad de horas que pasamos sentados, la gran mayoría de las personas se comportan así. Nos levantamos y nos tomamos un cafecito,
ajá,
¿no? Y a lo mejor el desayuno un vasito con agua. Y después llegas a la oficina y te echas otro cafecito.
Ajá.
Y llega la comida y te echas un refresquito. Y en la tarde otro cafecito o un juguito.
Claro, y pasaste, ya llevas todo el día.
Y de pronto llega ya la noche y te has tomado dos vasos con agua. ¿Me explico? Dos vasos con agua, no estás llegando a 600 mililitros.
¿Y el café no es agua?
Pues el café es, al final del día, es un diurético. Te va a generar ir al baño, ¿me explico?
Vas a querer deshidratar.
Pues te va a deshidratar, exactamente. Simplemente, y repitamos, la gente tiene que empezar a hacer una introspección y entender cuáles son los hábitos y los patrones que tenemos.
Si somos bien inconscientes, ¿va?
Sí.
O sea, estamos como forzando la máquina toda la vida y exigiéndole sin dormir bien, sin comer bien, sin hacer ejercicio, y de repente dices, ¿por qué me duele? Y entonces lo que hacemos es vamos a un doctor que nos da una pastilla para quitar el dolor, pero seguimos caminando mal, viviendo mal y atrofiándonos.
Pues no corriges la disfunción de inicio.
Entonces nomás te tomas antiinflamatorios para que no te duela, pero no estás realmente mejorándote, nomás estás pues como inhibiendo el dolor y haciéndote güey a ti mismo, destruyéndote un poco más.
Y va a llegar mucho más fuerte en un par de años. Ahora, yo no digo todo el mundo tiene que seguir estas reglas específicamente.
No, sí.
Yo creo que cada quien va... Y se lo digo mucho a la gente con la que trabajo. No quiere hacer ejercicio, está bien. No entiende que eso viene con un costo. Pero tan siquiera cubre los otros elementos. Toma agua, maneja el estrés adecuadamente, come bien, no fumes. ¿Me explico?
Ok.
¿Quieres comer muy mal? Pues entiende que eso viene con ciertos costos. Pero está bien, come mal, pero entonces haz ejercicio, toma agua, duerme bien, aliméntate adecuadamente, maneja el estrés adecuadamente. El estrés es otro factor.
A ver, pasemos a ese. ¿Ese sería que nos falta? ¿El quinto?
Pues digamos que es el quinto. Es muy importante entender...
Que está bien difícil, ¿no? Porque es como que te digan, estás triste, no estés triste. Maneja bien el estrés. Y digamos, en mi caso, creo que exagero de cómo manejo el estrés, porque soy tan displicente al estrés que pago consecuencias por ser tan dejado así de que, ay, tengo que pagar impuestos, luego, y luego pues pago el triple, ¿no? Pero cuando pago el triple me enojo ese día y ya luego digo, bueno, ya vamos a andar en bici, órale.
Que, bueno, en tu caso, andar en bici a lo mejor es tu filtro de estrés. Cada quien tiene que encontrarlo, ¿me explico? Hay muchísimas elementos. Hay personas que hacen yoga, hay personas que hacen ejercicio, hay personas
que... No, pero no creo que sea... Estás estresado y luego vas y lo complementas. Es más bien que logres manejar las emociones de forma que no te afecte lo que está pasando, ¿no? O sea, hay gente que está estresado porque... su mamá no vive feliz, uh-huh, o porque su jefe le exige demasiado. Y son factores que una no vas a cambiar y otra ni siquiera te corresponden. Y hay gente que vive estresada, aunque vaya a andar en bici y aunque tome chelas y aunque haga cosas externas, uh-huh, está muy, muy aprensivo a factores de estrés.
Y eso viene con su costo. Pero hay personas, por definición, que son más neuróticas que otras, ¿no? Ajá. Hay personas que son más estresadas que otras. Al final del día hay que entender que el estrés es una respuesta fisiológica del cuerpo. El estrés es algo necesario para la supervivencia del ser humano. El sistema nervioso central se puede dividir en varias vertientes. Ajá. Una forma de dividirlo es entenderlo como el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Esa división, ajá, es muy simple. El parasimpático es relax and restore. Es relaja y reparación. Ajá. Es digestivo. Es cuando estamos tranquilos, cuando la tensión arterial se mantiene en una normalidad o en un grado de homeostasis. Supongamos que ahorita escuchamos una explosión aquí afuera. El sistema nervioso parasimpático se va a apagar y se va a encender el sistema nervioso simpático. ¿De qué es?
Que no tiene nada que ver con la simpatía.
Nada, o sea, que ver con
la simpatía. Por lo que veo es lo contrario.
Nada que ver. Hay un cachito chiquito del tamaño de una almendra en el centro del cerebro que se llama la amígdala. La amígdala va a excitarse, va a prender al sistema nervioso simpático, que es el de supervivencia. En inglés le llaman fight or flight. ¿No? El tema es que el sistema parasimpático y el simpático son mutuamente excluyentes. No deben de estar prendidos al mismo tiempo. O estás en parasimpatía o estás en simpatía.
Ok, órale, güey.
El problema es que en la vida de hoy en día tenemos estresantes constantes. El tráfico, el jefe, el miedo, la inseguridad. Entonces tenemos todo el tiempo una secreción constante de cortisol. Todo el tiempo, todo el tiempo.
¿Y hace daño el cortisol?
No hace daño, pero digamos que puede generar cierto grado de estrés sistémico. Entonces necesitamos encontrar, cada quien desde su trinchera, encontrar una forma para mitigar el estrés. Algunas personas meditan, algunas personas hacen patrones respiratorios, algunas personas descansan más, algunas personas abrazan, algunas personas hacen ejercicio. Pero es sumamente importante entender que el estrés... es algo inherente a la condición humana. Lo vamos a sentir. Necesitamos encontrar una forma de mitigar el estrés.
Yo siento que hay un... No creo que esta sea la clave de mitigar el estrés, pero a muchos amigos y amigas que tengo que son muy trabajadores, lo que yo siempre les propongo es que tengan una agenda en donde bloqueen tiempos específicos de la semana para el placer. Uh-huh. Y siento que hay mucha gente que está tan metida en el trabajo y se olvidó de sí misma. Entonces viven para trabajar. Y el trabajo, al final de cuentas, pues es siempre como los temas estresantes, ¿no? Y terminas teniendo sueños del trabajo, teniendo sueños de estrés. O sea, tus pensamientos solo son de estrés, solo son de resolver problemas, de cómo... presentar algo, de cómo abordar cierta cosa ahí que te conflictúa, y no le estás dando tiempo al cerebro del disfrute. Y el disfrute no solo es el comer y el dormir, sino el vivir experiencias que te cambien por un rato la química cerebral y que le enseñen a tu cerebro que hay otra forma de vibrar y de vivir. Uh-huh. Y siento que mucha gente del trabajo va a su casa, duerme y vuelve al trabajo. Y pueden pasar así
años,
5 días de la semana, cuando el fin de semana ni siquiera saben qué hacer con su tiempo libre. Claro. Entonces, para mí como que una recomendación es, desde que estás en un trabajo, tienes que decir, yo los jueves en la tarde juego fútbol. A las 6 de la tarde o los jueves no estoy. Ok, puede que mi horario de trabajo sea tal hora, pero me quedo el martes quizás siempre más tarde, pero el jueves voy a jugar fútbol. Y no es tanto como que digas, este jueves déjalo, güey, porque tenemos la presentación. No, güey. Uh-huh. Es igual de importante para mí tu presentación que mi cáscara.
Claro.
Y entonces siento que mucha gente olvida programarse para el disfrute. Y como no te programas, y como siempre es algo que puedes aplazar porque no es urgente en teoría el disfrutar, entonces lo dejas pasar una vida entera y cuando te das cuenta ya ni siquiera sabes generar los químicos de la alegría porque te olvidaste de ti mismo.
Por eso creo que es tan importante que la gente sea muy transparente consigo misma.
Ok.
Y que realmente se pregunten a sí mismos, ¿estoy feliz? Y de manera
qué
muy...
Qué difícil pregunta.
Que es muy difícil, pero es que sí, tú mismo sí, lo dices. Sí. Trabajo todos los días y llega el fin de semana y me pongo una macro pedota y estoy de fiesta. Y luego trabajo toda la semana y vivimos sin realmente este autocuestionamiento. Ajá. ¿Estoy realmente feliz? ¿Qué puedo hacer para mejorar mi felicidad? ¿Qué puedo hacer para empezar a incrementar o incluir elementos de disfrute en mi semana?
O de entrar a identificar qué te hace feliz, ¿no?
Correcto. Que son preguntas difíciles, pero qué mejor que uno mismo para hacértelas a ti mismo.
Sí, porque además, entre lo que dices, a veces nos influencia mucho las redes sociales y otras cosas de que esta es la felicidad. Quizás y el sexo ni siquiera hace feliz a alguno, ¿no? O sea, es como... No, a mí eso no es lo que me hace feliz. Digo, sí, me gusta, pero no es como lo que me hace feliz. Ni el coche fuerte, poderoso, ni el deportivo, ni la playa. Que igual uno se mete esas ideas por las redes sociales que esta es la vida de un ganador. Uh-huh. Y entonces dices, ¿qué es lo que te hace feliz? La playa, la fiesta, el sexo.
Y el coche.
Ajá. Uh-huh. Y de repente igual y cuando te pones a pensar realmente en lo que tú dices de conocerse y de la introspección, igual te das cuenta que ni soy más feliz en la playa, ni me gusta la arena, ni me gusta meterme al mar porque odio la sal, ni me gustan los coches porque me da miedo la velocidad, ni me gusta el sexo porque, no sé, porque no, quizás si no es lo que me gusta, quizás si me gusta más las pláticas con los amigos, como que pensar un poco cuando te pones algo en la cabeza... ¿Qué te genera en las emociones, no? A mí me dicen, hoy tienes comida con tus cuates. Ya siento una vibración así en el pecho y que digo, qué chingón, los voy a ver. Y ya sé que eso me hace feliz. A mí me dices, mañana hay partido de fútbol, una cascarita, y ya me empiezo a poner nervioso de la emoción de ya quiero vivirlo. Pero si tú me dices, vamos a ir a, no sé, a una fiesta donde va a haber morras y todas van a estar queriendo. Digo, o sea, hasta me comprometo a, órale, va a estar estresante, güey, porque es como, ¿quién, dónde? Tengo que impresionar, tengo que gustar, tengo que caer bien. Ah, no, a mí eso no es lo que me da felicidad. Aunque quizás en los videos de los raperos, esa es la felicidad. Pero, pues, no sé, yo me gusta el rap, pero no necesariamente eso es lo que a mí me tiene que dar felicidad. Entonces, que cada quien persiga la suya.
Ahora, dijiste algo muy interesante. Dijiste, a mí me emociona ir a la comida con mis cuates o a la cascarita, que son cosas que involucran comunidad.
Obvio.
Ese es el factor uno.
Sí.
Comunidad, esta sociedad, este placer derivado de compartir.
Si me hiciste en un balón, vete a patear a la pared.
No es lo mismo que jugar una cascarita con los cuates, ¿no? Y eso es lo que involucra realmente. El verdadero placer radica en estar en sociedad, en estar en este grupo.
Órale,
y en compartir. Pero al final del día, vuelvo, esta es la acción que debemos de tomar para poder seguir disfrutando estas cosas que nos causan tanto placer. La cascarita, la comida con los amigos.
Sí, andar en bici solo no me motiva tanto como cuando voy con mi crew de rodachuecos.
Total. Necesitamos empezar para poder estar en esos eventos y poder disfrutarlos. Necesitamos cuidar a nuestro cuerpo y entre antes lo empecemos a hacer, mejor. Culturalmente vivimos en una época de corrección. Nos esperamos a tener una bronca para entonces curarnos.
Ajá.
Cuando realmente la medicina del futuro no está basada en pastillas mágicas, no está basada en increíbles aparatos, no está basado en ultra mega médicos, está basada en una responsabilidad por el usuario de este nuevo sistema de salud, que somos nosotros, ¿no? Es simplemente, no la puedo regar en todo. La voy a regar en una, ok, la voy a regar en una. Es que pues a mí no me gusta tanto el ejercicio. Está bien, pero entonces voy a cubrir todos los otros elementos. ¿Por qué? Porque sé que ahorita en mis 30s, en mis 40s estoy bien, pero quiero estar sólido en mis 60s, 70s, 80s, porque si nos enfrentamos con la idea de que vamos a empezar a vivir 90, 100s y a los 60 te diagnostican una bronca o tienes una... Olvídate de que te diagnostique una enfermedad neurodegenerativa. Tienes una artrosis de cadera a los 50.
Okay.
Ya te la pelaste, no vas a poder seguir rodando por el resto del tiempo, ¿me explico? Ajá. O te vas a exponer a una cirugía, o te vas a exponer a ciertas limitaciones que no te van a dejar sentir placer. Ahí es donde radica, o ahí es donde tendríamos que jalar esta inspiración para empezar a tomar acción hoy. ¿Qué puedo hacer hoy para estar mejor? ¿Y de qué manera puedo volverlo un hábito? Nuestro cerebro no le gusta constantemente adivinar qué sigue. Nuestro cerebro triunfa.
Sí, de verdad. Yo pensé que eso es por ser Tauro.
Pero... No. Nuestro cerebro triunfa cuando identifica patrones recurrentes.
Okay.
Por eso cuando vas manejando y de pronto llegaste a tu casa y dices, puta, ¿cómo no me maté? No venía pensando.
No, que vas a otro lado y de repente te pasas la salida porque vas en automático.
Vas en automático, porque has hecho ese camino tantas veces que tú puedes ir pensando en cualquier cosa. Y vas a llegar. Piensa cuando te bañas. Ajá. Te bañas exactamente en el mismo orden.
Es verdad.
¿No? Te lavas los dientes exactamente en el mismo orden.
Ay, me jabón el brazo izquierdo.
Siempre el izquierdo. Y nunca lo cambias. Siempre, no es como que te levantas un día creativo y dices, hoy voy a empezar por las piernas. Siempre lo haces igual. A tu cerebro le gusta consistencia.
Ok.
Entonces, cuando tú expones a tu cuerpo a un estímulo recurrente, eventualmente tu cerebro lo va a integrar a este mix de hábitos.
Ajá.
Lo va a hacer eventualmente. Entonces, no es algo que no va a costar trabajo por el resto de la vida. Definitivamente, implementar un cambio cuesta trabajo. Cuesta enfoque, cuesta disciplina, ¿no? Y responsabilidad. Pero, ¿qué mejor forma de argumentar el por qué esta responsabilidad que un amor propio para garantizar una salud a largo plazo? Ahí es donde tenemos que enfocarnos.
Claro, qué bello suena el sentir que estás haciendo ejercicio no para ligarte una morra, sino para estar más tiempo caminando sin bastón o sin silla de ruedas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y cuando lo ves así, cambia radicalmente, porque hay gente que corta con su novio o su novia y entonces se pone a hacer ejercicio para darle celos o para encontrar a alguien más. Y me parece una cosa muy tonta, al final de cuentas, que lo hagas como por algo externo, que eso sea más valioso que tú mismo, ¿me entiendes? Como, ¿neta estás haciendo esto por alguien más y nunca lo hiciste por ti mismo? O sea, ¿quieres impresionar más a alguien que a tu yo del futuro que diga, güey, gracias?
Claro.
Por todos esos días que fuiste a hacer ejercicio, que comiste bien, que dormiste chido, que... todo eso, y tú agradecértelo en el futuro, que quizás si nadie se da cuenta, como lo que decías, hasta que no tiene un problema. Y ahí qué feo tener que recriminarte y decir...
Hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro.
Exacto, te hubieras puesto las pilas antes de llegar a esto. Y creo que algo que también esperanza mucho a la banda es que no hay un tiempo para empezar. O sea, el tiempo... pues es ayer o hoy.
Hoy o el día que sea.
No es como que ya tienes 40, ya olvídalo.
No, hombre,
o sea,
para
el cuerpo,
nada.
El cuerpo todavía a los 40 puede generar masa muscular, puede generar endorfinas, puede...
Pero sí es importante entender algo del paso del tiempo. Hay un porcentaje alto de cuestiones genéticas y hereditarias, pero realmente es aproximadamente un 30%. El restante 70% son factores epigenéticos y son cuestiones de decisiones y hábitos que tomes, lo que va realmente a moldear tu salud. Yo me dedico todos los días a trabajar con gente con dolor.
¿En SUD?
En SUD, correcto.
O sea, ¿llega gente ya con dolor a tu clínica?
Mi sueño es que llegue la gente y diga, hola, me siento perfecto, ¿cómo le hago para quedarme así? ¿Cómo le hago para estar bien? Veo a la gente con dolor y si pudieras ofrecerles una máquina del tiempo y decirles, si nos vamos 5 años para atrás y empiezas a dedicarle a tu cuerpo 10 minutos al día, 10, para hacer esto, esto y esto, ¿no estarías así? ¿Lo tomarías?
¡Ah! ¡Qué dura está tu planteamiento! Pues ya estás en el momento en el que tu güey de hace dentro de 5 años te está diciendo ahorita, brother, te recomiendo que empieces ahorita, ¿no?
El dolor limita a la felicidad. La enfermedad limita a la felicidad. Y terminaría con este punto. La salud no es estática. Toda decisión que tomes o te acerca a la salud o te acerca a la enfermedad. Desde un punto de vista mecánico o musculoesquelético, el cuerpo necesita estar fuerte y para estar fuerte necesita recibir estímulo y movimiento y ejercicio y cargar cosas pesadas. Y sí, por supuesto que va a ayudar a todo este espectro de salud el dormir bien, el comer adecuadamente, el manejar el estrés, el tomar agua suficiente, pero desde un punto de vista muy pragmático, la mayor concentración de limitaciones antes de tener broncas ya muy serias, hablando de enfermedades cardiovasculares, hablando de cuestiones de hipertensión, hablando de enfermedades neurodegenerativas o hablando de cáncer, antes de esas feas enfermedades llegan las enfermedades mecánicas.
Órale.
Que no te matan, pero restan, ¿no?, mucho tu calidad de vida. Hernias de disco, desgaste articular, problemas de cadera, problemas de meniscos, problemas de tobillos, que son cuestiones que restan tu capacidad de moverte de manera autónoma.
Y eso te lleva también al sedentarismo que te lleva...
Exactamente. Te duele, entonces te mueves menos. Si te mueves menos, hay menos masa muscular. Tu tasa metabólica basal va a bajar aún más. Empiezas a acumular y empiezas se vuelve un círculo vicioso. Empiezas a dormir. Hay personas que tienen problemas de sueño. Ahí les va una cosa muy simple. Dejen su celular 2-3 horas antes de dormir.
Uf, qué importante.
Y hagan algo de ejercicio. Ajá. Y van a ver cómo van a dormir mucho mejor.
Ok. Y el estrés también lo genera estar viendo estupideces en las redes sociales.
Todo
hay que
el
identificar
tiempo.
También dónde estamos poniendo nuestra atención y eso nos va a llevar también a entender mucho de nuestro cerebro, ¿no?
Totalmente.
Alan, muchísimas gracias. Está muy interesante y creo que me gustan los consejos prácticos, que no sea algo así súper ambiguo, que no se puede llevar a cabo. Es importantísimo que la banda se dé cuenta que pues, hazlo por ti, hazlo por la chela.
Hazlo por la chela es un podcast de Michelob Ultra y Sonoro. Disponible en cualquier plataforma de escucha.
Suscríbete para recibir todos los episodios y empezar a tener una vida más fit and fun. Envíanos tus comentarios en redes sociales utilizando hashtag Hazlo por la Chela o @MichelobUltraMX. Hazlo por la Chela es conducido por Facundo. Desde Michelob Ultra, la producción corre a cargo de Inés Garza y Alejandro Gutiérrez. El desarrollo es de Susana Medina. La producción es de Israel Pérez y Jimena Castro. La investigación corre a cargo de Alejandra Ortiz.
Un podcast de Michelob Ultra y Sonoro.